Buenas noches, ¿cómo le va? Horas extrañas estas de hacer un programa de radio, son unos minutos después de las 2 de la mañana de los domingos, después de Eduardo Aliberti, después de Mario Pacho Donel. Acá llegamos con el cine, acá llegamos con Manivela. Hoy tenemos un programa particularmente original. En primer lugar, porque vamos a estar en conexión con nuestra querida hermana República Oriental del Uruguay para hacerle una entrevista a un fuera de serie que es Mauricio Rosenkopf, un dirigente tupamaro, preso político durante 13 años, novelista, poeta excepcional, autoridad cultural de Montevideo, quien escribiera cuando salió de la cárcel con Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de defensa del gobierno de José Pepe Mujica, Memorias del Calabozo, que tiene que ver con la experiencia brutal de lo que fueron esos 13 años prácticamente metido en un pozo. Rosenkopf nos va a dar la muy buena noticia que con producción de España y de Uruguay, en el caso de España con Mariela Besubieski, a quien varias veces tuvimos en este programa desde Madrid, acá y en vivo y en directo, Memorias del Calabozo va a ser llevada al cine, donde el personaje de Mauricio Rosenkopf lo va a hacer nada menos que el chino Darín por la República Argentina, porque la película tiene coproducción por nuestro país. Esa va a ser nuestra primera entrevista. La segunda va a ser un colega productor, Marcelo Alma, responsable de Cartoneros, una serie que se está emitiendo los domingos a las 11 de la noche en Canal 9, que nos parece una experiencia entre neorrealista y realista sobre lo que fue la crisis del 2001 con Silvia Cutica y Pipo Luque, que nos parece una experiencia interesante. Y en tercer lugar vamos a tener una nota que solemos hacer todos los años, en este caso con Carlos Castro, que tiene que ver con que mañana lunes se entregan los premios Nuevas Miradas en la Universidad Nacional de Quilmes, que es una experiencia que tiene que ver con la nueva televisión. De todo esto vamos a estar hablando con acá en Manivela, con música de Rita Cortese y Cristina Vanegas, que ha sido una experiencia maravillosa que vivimos hace algunos jueves en el Centro Cultural Torcuato Tasso, con un repertorio maravilloso, muy conmovedor. Muy bien, tanto Rita Cortese como Cristina Vanegas, que si se vuelve a repetir en el Tasso, nos parece una experiencia musical francamente muy, pero muy, muy recomendable, y que empieza así, de esta manera.
Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe, tu corazón de angustia se ha enfermado. Puesta de sol es hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mal de amor. Soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y a llorar, van las lágrimas templando tu emoción. Y en las notas de tu viejo novelón te ves sin fuerza palpitar. Llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz para ser ventana mientras pega la llovina en el cristal. Con tus ojos ya cansados de dolor soñas un paisaje de amor. Nunca tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue a su jardín humilde de muchacha a reanimar las flores de sus años. Yo con mi montón de desengaños, igual que vos, vivo sin luz, sin una caricia aventurosa que en mi pecho haga olvidar mi cruz. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor, lloras y a llorar van las lágrimas templando tu emoción. Y en las notas de tu viejo novelón te ves sin fuerza palpitar. Ay, deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz tras el ventanal mientras pega la llovizna en el cristal. Con tus ojos ya cansados de dolor soñas un paisaje de amor. ¡Cadícamo!
Estás escuchando Manivela.
A veces hay novelas, libros, que cuando uno los lee por primera vez, inmediatamente piensa que es una película que debería hacerse. Generalmente nos sucede con las películas de ficción y generalmente nos sucede con algunas películas que tienen que ver con la épica, con la memoria, con la historia de nuestro continente, aunque de repente la historia no sea argentina, sino que sea de algún país hermano. Hay un entrañable amigo uruguayo que se llama Walter Achugar, que dice que los argentinos, cuando un uruguayo es grande, nosotros decimos que es rioplatense. No es este el caso de Mauricio Rosenkopf, un enorme escritor, compañero, militante, que nos da el enorme gusto porque nos mandó un correo electrónico diciendo que se iba a llevar al cine Memorias del Calabozo, algo que él escribió con Eleuterio Fernández Cardoso y que cuando nosotros nos leímos dijimos, esto es una película. Mauricio, ¿cómo te va?
¿Cómo andás? Bien, todo bien.
Qué bueno escucharlo, camarada. Qué bueno escucharlo.
Sin aire acondicionado hoy.
Ah, bueno.
Se sabe todo acá.
Bueno, oíme. Bueno, enorme agradecimiento de haberme mandado ese recorte del Observador donde nos decías que comienza la filmación de Memorias del Calabozo, que está repleta de compañeros y de amigos. Mariela Besubieski fue coproductora de Botín de Guerra, pero bueno, quiero preguntarte primero qué se siente de volver a, primero del logro, si lo sentís como, digo, es una batalla más ganada, una batalla cultural importante que Memorias del Calabozo se lleva al cine, ¿no?
Bueno, digamos, yo más que nada lo siento por otro lado. Uh-huh. Mirá, estuvimos el Pepe, Niato y yo haciendo la vuelta del Uruguay en un calabozo del 72 al 85, bajo tierra, a media ración, sin aire. Aprendimos a reciclar nuestros propios orines porque solían no darnos agua, y estábamos en estado de esqueleto gordo, digamos. No nos vimos las caras en todo ese tiempo. Reinventamos el morse con el Niato y el Pepe. No teníamos el código previo, pero lo reinventamos y pudimos hablar y abrimos una ventanita a la vida a través del muro que separaba a nuestros calabozos. Uh-huh. Ahora, fíjate, te introduzco esto para decirte otra cosa. Fíjate vos lo que sentimos cuando en la Casa de Gobierno Mariela y Álvaro Bresner, que es el director, nos convocan, nos juntamos. El Pepe estaba de presidente de la República, el Ñato estaba de ministro de Defensa, yo salía de la Dirección de Cultura. Y bueno, y ahí el comentario que nos hace el Pepe, che, esto es surrealista. Entonces, vos te das cuenta que nunca se nos ocurrió eso, fíjate. Ni es un logro, ni es una victoria, ni es simplemente eso, es un hecho surrealista. Uh-huh. Que no se lo hubiera, si lo hubiera escrito Ray Bradbury, no se lo hubieran creído. Hubieran pensado que es que escriba mejor naturalismo de pueblo que esa fantasía. Bueno, ahora se produce eso, el Ñato nos dejó por la mitad del camino. La mitad quiera, digo, que todavía, pero no se da. De alguna manera, acá hay una serie de conductas, de actitudes, de hechos. Fíjate que tuvimos discusiones políticas bajo tierra. Y una vuelta nos preguntamos, bueno, ¿cuál es nuestro papel en estas condiciones? Y bueno, y la respuesta de los tres fue cortita y al pie, los tres. Lo nuestro acá es resistir. Nada de caerse al pozo. Si te caes al pozo, vos sabes que en algún momento toca fondo y después la tarea es escalar. Cada vez que teníamos alguna visita perdida por ahí, teníamos que mostrarle a la gente que a nuestros familiares, a nuestras hijas, a los viejos, que estábamos ahí al firme, que estábamos bien, nada de transmitir más angustia de la que tenían, porque ellos también estuvieron presos. Y bueno, y una vuelta, y después pasó todo lo que pasó, salimos, fuimos a dar a un convento, ¿te das cuenta? Los últimos mohicanos, que cerramos el penal, ¿no? Uh-huh.
Y Rosenkopf justo a un convento, el paisano Rosenkopf en un convento.
Bueno, de ahí viene, bueno, ellos también vienen de ahí.
Ajá.
No, formidable, no, fue una acogida formidable. Nosotros estábamos buscando un lugar donde nos pudiéramos proteger y donde podíamos reorganizar el movimiento, porque había muchos compañeros que afloraban de la clandestinidad, cientos que salían de la cárcel, cientos que venían del exilio, y todo eso había que compaginarlo, digamos. Ahí reorganizamos el movimiento.
¿De ahí surgieron la decisión de las mateadas, Mauricio?
De ahí surgió la idea de la plaza pública, juntarnos con la gente, para dar nuestra visión política, que tenía como columna vertebral, que tenía como conducta vertebral la concepción de Raúl Sendic, que ya en el último periodo en la Cana ya podíamos comunicarnos y discutir y hablar, y él lanzó clarita la columna vertebral de lo que fue nuestra línea y de lo que es nuestra línea, cuando dice en esta frase, comillas, que todavía tengo copia del papelito que me entregó mientras hacíamos fajina limpiando el piso del penal, dice, salimos para integrarnos a la lucha institucional y democrática sin cartas en la manga.
Muy bien.
Solo él podía alargar un concepto así, cortito y al pie, contundente, y era lo que salíamos a las mateadas a decir. Porque además hay que tener en cuenta una cosa: el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro fue un movimiento político en armas. Digamos, no sé que hay muchas definiciones, otros puntos de vista, pero esto nace con los cañeros organizados por Raúl Sendic en el norte del país. Uh-huh. Bueno, que toda esta historia, no esta historia que te estoy contando y que vos me preguntás, además el libro de memoria de Calabozo está publicado en la Argentina.
Sí, señor. Sí,
Aguilar
señor.
Lo tiene. Y este y bueno, y el impacto de que ahora somos tupa de biógrafo, fíjate.
Uh-huh. Tupa de biógrafo, qué buena definición. Mauricio,
oíme, el lunes... El lunes comienza la filmación en Pamplona.
Ajá, en Pamplona, bien.
En Pamplona ya, y después a fines de abril y la primera semana de mayo se termina de filmar acá.
Bien.
Ahora es cosa de loco, fuimos a recorrer los calabozos. Y, bueno, es una producción, participa Argentina, está... Fíjate que está el chino Darín, de esto, si todo va bien, va a ser el ruso Darín.
Oíme, ¿y cuántos kilos va a tener que adelgazar? ¿Cuánto pesabas vos en aquella época, Rosenkopf? ¿Cuánto va a tener que adelgazar el chino Darín?
Yo tuve acá entrevistas con Álvaro, que fue el que hizo Mal día para pescar y todo eso.
Sí, claro.
Vos me mencionabas a Mariela. Mariela hizo la producción de esta que le dieron el premio.
El secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos.
Ajá. Entre tantas otras cosas.
Sí, tiene como si Luna de Avellaneda.
Sí, Luna de Avellaneda.
Pero el secreto de sus ojos se mandaba a parar de lejos, además la temática, la forma, lo que sea, en fin.
Oíme, pero se llevó al cine también otra novela tuya, la de Cartas que nunca llegaron.
De Cartas que nunca llegaron, no se llevó, está en trámite.
Está en trámite.
Hace dos días estuve reunido con el productor y el director.
Con un director uruguayo también.
Sí, Pablo Dotta.
Con Pablo Dotta. ¿Vos conocés la frase de Walter Achugar, que nosotros los argentinos decimos que un uruguayo cuando es muy, muy grande decimos que es rioplatense?
Bueno, Achugar fue el que produjo, cuando salí de la CAN hicieron una película que se llamó 13 años y un día.
Dirigida por el
queridísimo Jorge Dente. Me sacaron del convento donde yo estaba en paz.
Sí.
Y Dente, exactamente.
Sí, señor. Mauricio, ¿venís para la Feria del Libro?
Voy para la Feria del Libro, sí. Bueno. Tengo, creo que es en mayo, ¿no?
Sí, sí, nada menos que el Che y Lenin es el tema.
Casi nada, lo del ojo y lo tenía en la mano, para un poco. Menos mal que somos un lote y con tiempo limitado, porque sí, eso te das cuenta.
Yo te comprometo a que me aceptes, por favor, una hora de grabación en el piso, dale.
Oíme, al trabajo y adelante, dale con fe.
Muy bien, dale hermano, te quiero mucho.
Bueno, gracias a vos, un abrazo enorme. Dale,
abrazo enorme querido, que estés muy bien. Chao.
Chao.
Ay, Dios mío, qué conmoción que le producen a uno estos reportajes. Vamos a insistir con una estupidez con la cual a veces cuando... Tenemos estas cosas como con Patricio Guzmán, como con Fabio, como con Aristarain, como con Puenzo, como con Mauricio Rosenkopf. Agradecemos enormemente a un Barbas en el cual nosotros no creemos, pero que pensamos que en algún lugar está, que nos haya agraciado con este enorme oficio de poder hacer radio, en una radio pública, y de poder entrevistar a un monstruo como es el señor Mauricio Rosenkopf. Corran a comprar una novela corta que se llama Cartas que nunca llegaron, que son todas las cartas que Rosenkopf imaginó que le escribiría a su padre y que las va escribiendo en su cabeza como un acto de resistencia durante los años que está en el pozo y que tienen que ver con su infancia en Montevideo. Es una novela corta que se lee prácticamente en menos de una noche, maravillosa, y como acaba de decir Rosenkopf, Memorias del Calabozo, la novela que se lleva, que no es una novela, es casi una non-fiction, como diría Rodolfo Walsh, va a ser llevada al cine. Mauricio Rosenkopf y las Memorias del Calabozo pasaron por acá, por Manivela.
rechiflao en mi tristeza. Hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego de remalle cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargás. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolgado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Manivela, en la radio de todos. AM870, Manivela.
Hace ya varios domingos, si no me equivoco, creo que debe haber sido el domingo 19 de febrero, nos sentamos con mucho placer y con mucha expectativa a ver una serie que se estrenaba en Canal 9 a las 11 de la noche. Ver el primer capítulo de una serie siempre es un raro privilegio porque, primero porque siempre el primer capítulo, que es como el piloto, está muy bien hecho, y por otra parte porque uno puede imaginarse el desarrollo del resto de la serie, la trama, los personajes, y en este caso el tema de Cartoneros era un tema particularmente importante. El hecho de que fuera una serie producida por una de las tantas experiencias del gobierno anterior era importante, y el reparto, el casting de Luis Luque, de Silvia Cutica, de Nicolás Riera, de Micaela Vázquez, le agregaba una cualidad que nos resultaba como muy atractiva. Vamos a hablar con uno de los productores de la serie, querido amigo, colega, con quien nos unen más de 30 años de amistad, y por ahí me quedo corto. Marcelo Altmar, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? ¿Cómo andás?
¿Son más de 30 años?
Sonó fuerte,
¿no? Te pido disculpas, sí. Vamos a decir que es mentira, que nos conocemos de la platea de River, ¿eh?
Exactamente.
Muy bien. Altmar, ¿cómo se produjo Cartoneros?
Mira, la verdad que originalmente un pintor que se llama Daniel Corvino, amigo, tenía un proyecto de realizar un documental. Y la verdad que nos trajo ese proyecto, lo vimos, estábamos en esa idea con Enrique Albistur, y lo vimos y decidimos que bueno, que jugarnos a que se desarrollara y que pudiera ser un poquito más. Y justo se dio que aparecía un concurso donde había posibilidad de generar series de ficción para el prime time de los canales, de los canales, de cualquier canal. Y bueno, y con trabajando contra el reloj, la verdad que con muy buenos guionistas que colaboraron, logramos tener un proyecto muy lindo. La historia básica en la que se inspiró esta, esta serie es realmente espectacular, es una historia muy humana, ¿viste? La historia de los cartoneros es una cosa increíble porque es una cosa única. Surgieron en un momento histórico determinado, que fue el 2001, y a partir de ahí logran desarrollarse y salirse de... El tema de la basura, esto me parece gracioso, pero el problema de los cartoneros era que al principio se los llevaban preso.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque por el contrato que habían firmado con la municipalidad, la empresa que recolectaba la basura era de ellos. Entonces los cartoneros resultaban ladrones. Uno lo piensa ahora y decís, ¿cómo se puede? Bueno, pero era así. Eso fue una gran lucha que hicieron los cartoneros con un grupo de abogados que los ayudó y demás, y fueron por suerte transformando esa realidad, y hoy mayormente han logrado tener un trabajo digno, armarse en cooperativas, con unas experiencias. Yo he visto los tinglados que tienen ahora, que son verdaderamente pequeñas pymes, este, que le dan trabajo a mucha gente, que han sacado a mucha gente de la calle. La verdad que es bárbaro. Ahora, lo que nosotros hicimos es una ficción basada en estos hechos, inspirada en estos hechos, pero una ficción total, con historias de amor, con historias de chicos, historias de padres y de hijos, este, que creo que fue lo que es muy interesante, ¿no? Porque basado en ciertas situaciones reales, poder desarrollar una ficción es crear personajes. Y tuvimos una guionista, que Marisa Quiroga, que la verdad que hizo un trabajo excepcional.
Bien. Marcelo, y terminando en la otra punta, digo, la serie se rodó ¿cuándo?
La serie nosotros la rodamos en 2015, la teníamos lista en 2015.
Bien.
La verdad que nos costó mucho conseguir aire hoy.
Bueno, ¿y cómo fue que consiguieron el aire de Canal 9 en estas épocas?
Bueno, la verdad que fue muy complicado, nos comprometimos a hacer una... como se habrán podido ver, una campaña muy importante de lanzamiento que realmente fue la llave para poder que la serie saliera. Porque la verdad que esto fue lo que garantizó que la serie pudiera estar hoy en...
Ah, o sea que para Canal 9 el hecho de que Enrique Albistur, productor, pudiera garantizar la vía pública, para Canal 9 era muy importante.
Claro, porque por el otro lado necesitas la visibilidad,
¿no? Claro,
¿cómo
claro.
Haces con esto que no tenés nada?
Sí, hoy te perdés, ¿no? Hoy todo se pierde en las redes, prácticamente la prensa gráfica ha dejado de dedicarse a este tipo de temática, y la verdad que la presencia de la vía pública del lanzamiento de Cartoneros ha sido una presencia importante.
Es que eso era clave, uno entiende que de alguna manera estos canales tienen una competencia feroz, cada uno en su nivel, el 9 compite con el 2 o con el 7, qué sé yo, el 13 y el 11 se matan entre sí, y entonces vos tenés que entender que ellos necesitaban instalarle. ¿Cómo hace que la gente conozca hoy que se da un nuevo producto? La verdad que por suerte pudimos generar una campaña. Y la verdad que nos fue muy bien, la repercusión fue muy importante. Nosotros hicimos más de 3 puntos el día del lanzamiento, que fue una sorpresa para todos, una feliz sorpresa para todos. La verdad que estábamos muy contentos y la serie está muy buena. El trabajo de Pipo Luque y de Silvia es realmente excepcional.
Bien. ¿Cómo es verla hoy la serie, Marcelo?
¿En qué sentido verla hoy?
Sí, ¿cómo es verla después del esfuerzo de la producción Digo, supongo que hay una satisfacción, pero también el hecho de verla en este marco debe significar una sensación contradictoria, ambivalente.
Lamentablemente sí, uno tiene la sensación en este marco de que lo que pasó puede volver a repetirse. La uh-huh. verdad que es una sensación por ahí personal, pero tengo la sensación de que, qué sé yo, ojalá que las cosas mejoren, pero la sensación es que lo que pasó puede volver a repetirse con mucha gente que se queda fuera de todo marco de trabajo y demás.
Bien.
Entonces eso te genera una situación de verle y decir, epa, no volvamos a esto, por favor.
Bien. ¿Cuántos capítulos son?
Mira, son 13 capítulos, bien. Vamos los domingos a las 23 horas, como comentaste al principio, por Canal 9, y básicamente, ¿sabes lo que tiene? Que uno la ve hoy, después de bastante tiempo, y la serie te engancha, porque los personajes te enganchan, están bien diagramados, porque la historia de amor te engancha, y ahora realmente a partir del tercer o cuarto capítulo empieza la gran historia, es decir, la gran pelea entre los cartoneros un poquito más armados, con esta abogada que los ayuda y demás, y por el otro lado, los malos de la película.
Bien, okay.
Por el otro lado desarrollamos mucho el tema de los chicos, qué pasa con esos hijos, ¿no? Los uh-huh. hijos, ¿dónde están? Están en la bailanta, algunos están en la droga, otros luchan por salir de la droga, muchos estudian, entonces está ese mundo de los chicos, está Nico Riera, está Goldschmidt, está Mica Vázquez, que la verdad que hacen unos trabajos bárbaros siendo los hijos. Y por el otro lado también está la hija del dueño de la basura, que la compone Jenny Williams y que es muy interesante.
Bien. Almar, la última, tengo una información o una versión, para no ser categórico, que estarías detrás de un documental de un gran club de fútbol de Argentina.
Perdón, del más grande club de la Argentina y uno de los más grandes del mundo.
Ajá.
Que de la mano del muñeco nos ha llevado a tantas alegrías compartidas.
Bueno.
Sí, estamos trabajando con esa idea.
Bien.
Y bueno, cuando tenga una noticia más concreta.
No, digamos, aprovecho, no es lo mejor este mecanismo para decirte que dos grandes hinchas de River, como somos Marcelo Yapses y yo, andábamos en algún momento en una cosa muy, muy parecida, así que tratemos de juntar esfuerzos y talentos.
Pero será un placer, Todo por River.
Todo por River, sí señor, exacto. Sobre todo después del horror que hicieron los bosteros en esa película en 3D, que era un espanto.
Sí, que yo la he ido a ver al cine y creo que
gastaste 120 pesos. Digamos, para ser justos, que una película que se llama Los Pibes sobre las inferiores de Boca era infinitamente mejor que esa superproducción que hicieron en 3D.
En ese sentido, sí, coincido. Bien. Esta película estaba muy lograda.
Bueno. Marcelo, te mando un abrazo enorme, gusto tenerte acá.
Un abrazo grande, querido.
Que estés bien. Marcelo Almar, que el productor de Cartoneros, una serie muy interesante que va todos los domingos a las 23 horas en Canal 9, pasó por acá, por Manivela.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sencilla que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El marevaje extraña, me mira sin comprender, ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ven que estoy embriagado, vencido y baneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, o final. Pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Estás escuchando Manivela.
Este lunes se produce uno de los grandes eventos comunicacionales, audiovisuales, televisivos, que se ha instalado de alguna manera en el cronograma, en lo que tiene que ver con el mundo de la televisión, que de repente no es la televisión de los 40 puntos de rating, pero que de alguna forma se relaciona con esto que hablábamos recién con Marcelo Altmark acerca de lo que no se ve, lo que no se registra, lo que presuntamente no mide, pero que de repente tiene muy buena calidad. Nos referimos a que se entregarán los premios Nuevas Miradas a la mejor producción televisiva, y nosotros hace ya varios años que cada vez que esto se produce hablamos con alguno de sus responsables, y en este caso con un querido colega que supo trabajar mucho y bien en esta radio, que es el amigo Carlos Castro. Carlos, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, Cucu, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Muy bien, acá en este sábado, medio nubladón. Bien. Acá, al menos en Citibel.
Bueno. Carlos, recordanos cómo surge los premios Nuevas Miradas, ¿a partir de qué?
En realidad surge a partir del gran volumen de programación, de contenidos que se dan a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, los planes de fomento en la televisión digital abierta, y nosotros veíamos desde la Universidad de Quilmes, junto con compañeros, Alfredo Alfonso, Mar Quiroga, Cristian Yure, que había un gran volumen, pero que de alguna manera no era reconocido. Y si bien no tenía los mismos consumos, la misma masividad que tiene lo que mal llamamos la televisión comercial, sí tenía una distribución interesante, muy federal, y con historias genuinas. Es decir, por primera vez empezaban a contar la historia de sus propios protagonistas, es decir, la historia de un jujeño la contaba un jujeño, la historia de un mendocino la contaba un mendocino, y así en cada una de los distintos rincones del país. Entonces empezó en el año 2012, empezamos la primera convocatoria, es de la Universidad de Quilmes, con auspiciantes como Fundación Octubre, de Cara Cigaretas, y la verdad llegaron en ese primer momento cerca de 500 producciones, con distintas categorías, ¿no? Nosotros premiábamos desde roles artísticos hasta roles técnicos, que siempre están medio olvidados en el mundo de la televisión. Así que, bueno, llegamos a esta quinta edición, realmente con casi nada o nula de producción audiovisual para la televisión digital terrestre, que está herida, esperemos que no de muerte, y lo contrario de lo que se dieron en la gestión anterior, es decir, una mayor concentración y centralización de los medios masivos, de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, y con una producción nula. Con concursos sí que se hicieron el año pasado, pero que realmente aún ni siquiera se han grabado. Entonces, cambió realmente este año, no tenemos competencia, es un premio que la universidad da a quienes creemos que fueron los mejores en estos años, algún reconocimiento viejo como Las Patas de la Mentira, de Rodríguez Arias, alguna producción ya que andan en plataformas nuevas. Creemos que es necesario también empezar a ver las nuevas plataformas que se dan, lo que se llama contenido multiplataforma. Y muy afligidos, muy tristes, broncados con esta muerte que creemos que es de la realización que se le ha dado en otros años, que si bien tenía defectos, es decir, a veces no estaba pensado para quién iba dirigido, mal ventaneado, es decir, pensado para un público, para qué público hacía, y muchos de los contenidos, era tal el volumen que quedaba a veces en el banco de contenidos universales sin tener una proyección en algunas señales, bueno, esos problemas se podían corregir con una adecuada distribución. Se podía hacer televisión calidad evocando a las mejores televisoras europeas. Vos conocés perfectamente, porque los conocés por tu experiencia, Coco, Canal Plus en Francia, Televisión Española, la BBC, que de alguna manera muchos de esos contenidos que empiezan, si se quiere, en Canal Encuentro, fueron pensados desde ese lugar, en un contexto político determinado que fue Argentina en el 2010.
Uh-huh. Castro, y digamos, uno piensa que claramente los premios Nuevas Miradas a la mejor producción televisiva está asociado y se hace siempre en el marco de la Universidad Nacional de Quilmes. Uno sabe que ahí cerca nomás está el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos entendido que en Lanús en algún momento los estudios que estaban en construcción se habían terminado. ¿Tenéis algún tipo de expectativa, tenés algún tipo de caracterización en lo que está sucediendo en Argentina en las televisoras vinculadas a las universidades?
Me parece que esas televisoras, no sé puntualmente cómo está su situación de producción, sí sé que siguen produciendo, sí sé que forman parte de las cadenas de televisoras públicas. Justamente el jueves, este jueves pasado, hubo una reunión en Mendoza de todas las televisoras públicas del país, en las cuales hay muchas universidades. Realmente el volumen de producción es mucho menor. Por suerte, las universidades mantienen una, en algunos casos, cierta independencia del poder central, así que pueden generar sus propios contenidos, con sus propias lógicas políticas, con sus propias historias. Realmente, a lo que fue hace unos años, hay un parate muy muy importante. Lo vemos en el rating que tiene, sin ir más lejos, la radio pública, en de alguna manera el rating que tiene la televisión pública, que le ha alcanzado unos picos increíbles y que ahora realmente en muy poco tiempo se han convertido en un, han pasado a un último lugar. Yo creo que bueno, va a depender, digamos, de los tiempos políticos de este año, que va a ser tan vertiginoso, pero sí hay una, lo vemos reflejado en el medio, hay un parate muy importante, y que eso había generado una expectativa de trabajo, un mercado laboral muy grande, y ahora realmente está totalmente parado. Bueno, vos lo sabes perfectamente, como uh-huh. productor y director, y que realmente llega al cine, a la televisión también, y que ha generado la concentración de las grandes productoras, nuevamente han pasado a tener la delantera, frente a esquemas muy independientes de producción que necesariamente tenían que vivir de el fomento estatal. La televisión, lo que llamamos televisión comercial, también vive del fomento estatal, no vive de detergentes y de lavarropa.
Está clarísimo.
Vive también del fomento estatal.
Bien.
Es una mentira decir, no, la televisión, lo que llamamos televisión comercial, digo mal llamado televisión comercial porque esta televisión también es una televisión comercial.
La televisión del mercado, digamos.
Que necesita dinero, exactamente.
Bien.
Pero esa televisión también tiene pauta, como los grandes medios tienen pauta del Estado.
Tienen entonces, pauta del sector público, ¿no? Del Banco Provincia, el Banco Ciudad, del Gobierno Nacional, etcétera. Castro, no puedo dejar de escapar al cineasta y preguntarte, estabas haciendo un documental sobre Manuel Puig, queremos saber si está terminado, qué futuro tiene, cuándo lo vemos, etcétera.
Mira, justamente en estos días estamos ahí en tratativas con el Bafisi, porque, bueno, va a ver si va a competencia o no, porque ahí tiene que ser un producto estrenado y, bueno, nosotros tuvimos una proyección de un corte en la semana del documental, así que estamos ahí en discusiones. Esperemos que cedan y que nos dejen proyectarlo. Pero después va a tener un estreno, el estreno comercial que todos esperamos, con mucha expectativa de tenerlo afuera del país también. Y bueno, y que lo vea la gente, el documental Regreso con los Vallejos.
Bien. Carlos Castro, te vemos el lunes en Quilmes y te veremos en el Bafisi con... ¿Cómo se llama la película sobre Puig?
Regreso a Coronel Vallejos.
Y con Regreso a Coronel Vallejos te mandamos un abrazo enorme.
Listo, Coco. Abrazo grande para tu audiencia.
¿Recordamos cómo se llamaba el programa de cumbia de acá?
Mundo Cumbia.
Mundo Cumbia. Muy bien.
Mundo Cumbia.
Dale, abrazo enorme, Carlos, que estés muy bien. Carlos Castro, realizador, productor, un hombre platense puro y duro. Yo vi un primer corte de Regreso a Coronel Vallejo, una peli muy interesante sobre el mundo de Manuel Puig, que nos parece que va a estar muy bien. Y hablando un poco del mundo de la televisión y en homenaje estrictamente a la verdad, tenemos que decir que nosotros habíamos empezado en el año, ya hace mucho tiempo, pero que en el año 2015 se cerró con Canal Encuentro una serie que se llama Oída el Ruido, que fue un convenio entre el Ministerio de Trabajo del doctor Carlos Tomada y el Ministerio de Educación del profesor Alberto Cilioni, que firmamos contrato con Canal Encuentro en ese momento, que pensábamos que el proyecto no se hacía y que en el año 2016 Canal Encuentro nos llamó para hacerlo, que nos pusimos a trabajar otra vez, que en este momento los 8 capítulos están casi guionados la mitad, que teníamos que empezar a filmar esta semana y que tenemos toda la expectativa, pese a que el tema es un tema muy ríspido, porque es nada menos que la resistencia de los trabajadores a la dictadura militar entre 1976 y 1983, descartamos que una profesional como Fernanda Rotondaro le va a dar toda la manija del mundo para que la serie se pueda rodar, se pueda compaginar y se pueda emitir, porque de última entendemos que se trata de la memoria y que se trata también de la libertad de expresión. Carlos Castro y Nuevas Miradas, que el lunes se hace en la Universidad de Quilmes, pasaron por acá, por Manivela.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un peguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. de regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las farras dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo que fácil ostentas, no sabe la gente que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien nos engaña, no crees que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la farra dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Manivela, en la radio de todos.
Nos fuimos, nos vamos, cumplimos con las tres notas. A mí me resulta particularmente conmovedor el personaje de Mauricio Rosenkopf. Vuelvo a la recomendación de Cartas que nunca llegaron, una novela corta que no es fácil de conseguir. Salió hace unos 10 años, que va a ser llevada al cine también por Pablo Dota. Creo que, me parece que con algún tipo de lenguaje de animación, pero que si tiene algún amigo uruguayo o algún argentino que todavía ande de vacaciones por allá, que se lo traiga de Montevideo. Y que Memorias del Calabozo, que acá está editado por Aguilar, también es un libro que vale la pena. Nos vamos, nos fuimos. Esto fue Manivela en la M870 de Radio Nacional y nos vemos el domingo que viene. Chau, que estén bien.